La Argentina Hoy.
Hola Ignacio, ¿cómo estás?
Bueno, muy bien, muy contento de reencontrarme con vos. Y bueno, me has emocionado mucho con tu introducción. Siempre te voy a recordar porque participaste de algo que significó un antes y un después en la historia de ACES. Ese sí. Es el nombre de nuestra ONG.
El ONG,
ACES. Adolescentes contra el SIDA. Y vos participaste de un antes y un después, como dije recién, cuando a veces en broma digo, a veces la sociedad se equivoca con los votos.
Sí. Y tuve... No, pero alguna vez en un concurso en Córdoba, fuiste el cordobés del año, que era el reflejo de un trabajo del que me gustaría que recuperemos. No para necesariamente hacer historia, que sí vale la pena hacer historia, sino para que traigamos aquella historia al presente, porque vos seguís luchando, vos y tu grupo de trabajo, seguís luchando y haciendo prevención de forma incansable. Entonces yo te quiero que recuperemos la historia para llegar al presente en esta conversación.
¿Cómo no?
33 años.
Exacto.
El SIDA era un problema enorme en todo el mundo. No tenía cura. Hace 37 años todavía no había cura, me parece.
Todavía no hay una cura definitiva, pero hay tratamientos fantásticos.
Que lo neutraliza y que impide que las personas se mueran. Vos sos bioquímico de un pueblo, Jesús María. ¿De dónde salió la idea de decir, che, nos vamos a juntar para que nuestros hijos se prevengan, aprendan a cuidarse?
En realidad, la mayoría de las organizaciones no gubernamentales que trabajamos en la problemática del SIDA tenemos, casi te diría, una raíz común. Nos tiene que pasar algo, nos tiene que tocar en alguien cercano, en algún familiar, en algún amigo. Esto fue lo que me pasó a mí. Yo perdí un amigo a causa de esto. Un amigo que iba los veranos a Jesús María con un montón de amigos de él y nos juntábamos muy frecuentemente. Un día me encontré con la esposa de él muchos años después de eso, de haberlo conocido y de haber compartido varios veranos, y la mujer era médica, es médica, y le pregunté por él y me dijo, no sabes nada, ¿no? No, Miguel está muriéndose de SIDA. Y la verdad que fue un palazo.
Un golpe.
Terrible. Sobre todo porque yo formaba parte de la gente que creía que el SIDA era patrimonio de las trabajadoras sexuales africanas o de los homosexuales masculinos de Estados Unidos. Pero en la Argentina, en Córdoba, en Jesús María, SIDA, sin embargo, sí. Y esto ha pasado muchas veces en todo el mundo y en la Argentina también. Tiene que pasarte para que te des cuenta de la existencia del problema.
Nacho, escúchame una cosa. Vos obviamente tenés una información de base porque tenés una profesión, sos bioquímico, pero después ese drama que te tocó tan de cerca y esa condición que tenés como profesional, ¿cómo uniste eso para ponerte en marcha? Estamos hablando de 33 años atrás.
Claro. Yo era docente de una escuela secundaria, fui docente 35 años. Y era de hablar mucho con mis alumnos. Después de cada conflicto bélico, como llamaba la prueba, yo les decía, bueno, hablemos de lo que ustedes quieran. Y entonces tocaban temas, el consumo de drogas, la relación con el mundo adulto, con el papá, con la mamá, el inicio de la vida sexual activa. Yo era profesor del último año de secundaria. Eso me allanó...
Chicos de 16, 17, 18 años.
Exactamente. Eso me allanó el problema a poder hablar con ellos. Cuando yo leo sobre estas experiencias en África y en Estados Unidos, digo, estaría bueno que los chicos hablaran con los chicos. Porque hay una etapa en tu vida en la que vos le crees mucho más a tu mejor amigo de lo que le crees a tu papá, a tu mamá o a tu profe. Tal. Entonces, la iniciativa fue esa. Eduquemos a los chicos en lo vinculado a la problemática del VIH-SIDA, para que ellos desparramen la información.
Que sepan cómo dónde está el riesgo de contagio, cómo evitar el contagio, etcétera.
Exactamente. No solamente en lo relacionado con el contagio, sino lo que rodeaba en aquel momento y sigue rodeando a una enfermedad cuyo principal aliado es la discriminación.
Claro. Ahora, entonces, vos me dirás si ahora también había una cuestión de decir, los profesores no pueden educar a los chicos diciéndole que el preservativo es una barrera de contención apta para el contagio de SIDA.
Claro que podrían.
Y vos tenías que enseñar eso en la escuela, porque entendiste científicamente que eso era así.
Claro que podían. Lo que pasa es que muchos de los profesores no querían saber nada con el riesgo de entrar en un conflicto con la familia porque habían hablado de cuestiones de la sexualidad. Hoy el tema es mucho más grave todavía porque hoy está este aparatito que te permite entrar en contacto con un montón de cosas sin que tus padres, tus hermanos, tus familiares, tus profes, sepan.
Déjame decir que, como esto es radio, cuando dijiste este aparatito, tomaste el celular.
Perdón.
No, sí. Dale, vamos.
Entonces, la cuestión era cómo hacer para allanar ese camino de la información para con los chicos sin entrar en conflicto con el mundo adulto. Yo entré mucho en conflicto con el mundo adulto y quiero agradecerte a vos en este momento y a tu ex fuente de trabajo, porque después de la elección de Cordobés del año...
No, podés nombrar al muchacho de Labor Interior, que trabajé interior muchos años ahí.
Seguro.
Sí.
Hubo un antes y un después de...
Claro.
Hubo mucha gente que dijo, no, me parece que nos hemos equivocado en castigar a este chico. Y yo me empeciné para que toda la comunidad mía de Jesús María y alrededores supiera que ese premio me lo habían dado a mí, pero ese premio era de ACES.
Había un contexto también que empezó a ayudarte, si no me equivoco yo, al margen de que fueras reconocido provincialmente, que es que la mayoría de los especialistas que aparecían en los medios de comunicación y las campañas de prevención que se hacían estaban orientadas a decir, che, si vas a tener relaciones sexuales no permanentes con una misma persona en forma monogámica, tenés que cuidarte, tenés que usar un preservativo. ¿Y eso ayudó o no te ayudó? Para que los chicos aprendieran, porque a veces es un poco hasta vergonzoso hablar de estas cosas.
Sin lugar a dudas, y sigue siendo vergonzoso, aunque no lo creas. Y esto es lo que hace que después de 33 años, nosotros con ACES no hayamos podido entrar nunca al seminario menor, una escuela de nivel secundario. Y en el Colegio del Huerto, otra escuela religiosa, pudimos entrar una sola vez en 33 años. Y estamos dejando, no nosotros, han dejado librados a su suerte a muchos chicos, y no tan chicos, por escudarse detrás de una cuestión tan brutal como son los prejuicios. Creer que porque uno habla de estas cuestiones está empujando a los chicos a tener sexo es un despropósito, es una cuestión absolutamente negativa que no tiene fundamento. Está demostrado que el individuo, el chico que recibió educación sexual, comienza una vida sexual activa mucho más tardíamente y con muchos más cuidados.
Ahora, también lograste entrar a otros muchos lugares.
Muchísimos.
Y me gustaría hablar de eso. ¿Cómo fue esa experiencia? Esos primeros años, ¿cómo evolucionaron estos 33 años? Entraste a muchas escuelas.
Entré a muchas.
Viste muchas charlas.
Sí, entré a muchas escuelas. Tuve el honor de ser elegido presidente de la Sociedad Argentina de Córdoba, la Sociedad Argentina de SIDA de Córdoba, de nuestra provincia, y eso también me abrió mucho las puertas, porque ya no era el profesorcito que le llenaba la cabeza a los chicos de Jesús María. Ya había un sustento y un apoyo más que importante. Y como pude ir con los chicos a muchos de los congresos científicos, que yo pudiese hablar de que los chicos daban charlas en las escuelas y podían hablar, y de golpe que los profesionales de la salud, docentes que estaban en los congresos estos, veían a los chicos actuar en una obra de teatro explicando todas estas cuestiones, fue un...
Pero el dato importante que cuando armaste la ONG, cuando armaste ACES, es que no era, vamos a decirlo como dicen los chicos, no era el viejo de bioquímica el que venía a dar la charla, sino que eran sus compañeros.
Exactamente.
¿Y cómo formaste a esos chicos que tenían que ir a contarle a los chicos cómo cuidarse?
Nos juntamos todos los días viernes desde aquel tiempo y cada viernes hay información para compartir. y cada vez que íbamos a ir a una escuela, los chicos que iban a tener que hablar se paraban delante de sus compañeros a dar la charla y estaban las correcciones que hacían justamente esos compañeros, y de esa manera se fue elaborando el discurso. No fue una cosa hecha así al azar, no sé, por decirlo de alguna manera, se me ocurrió hacer esto. No, había toda una construcción del mensaje que tenía por objetivo la salud de ellos.
¿Cuánto aprendiste enseñando?
Muchísimo. Y sigo aprendiendo muchísimo. ¿Por qué? Porque hoy los chicos tienen una mirada, sobre todo los chicos que van a la ONG, tienen una mirada muy especial, porque además se sienten con la libertad para poder hablar. Un dato no menor que me gustaría contarte y contarles es que desde hace muchos años, la verdad que no sé cuántos, la Universidad Siglo XXI tiene una materia que se llama práctica solidaria. Uh-huh. Todos los alumnos de la Siglo XXI tienen que pasar por alguna organización que trabaje en un tema solidario. Y desde hace muchísimos años, los alumnos de Jesús María y muchos del norte van a hacer la práctica solidaria con nosotros todos los días viernes.
¿Cuánta gente pasó por ACES? ¿Cuántos chicos pasan? ¿Llevas la cuenta?
Más o menos entre 3.500 y 4.000 chicos.
¿Y nunca dijiste, bueno, ya está, me cansé, no sigo más?
No. ¿Eh?
Nunca.
Me emocionaste.
Sí.
No, nunca.
Sí, te emocionas.
Nunca.
Pero está bueno que te emocione.
No, creo que no hacerlo es abrirle las puertas a muchos problemas. Porque si bien es cierto, hablamos del SIDA, también tocamos los temas que rodeaban al SIDA. El tema de las drogas, el tema de la relación con el mundo adulto. He tenido anécdotas. Un padre que vino a agarrarme a las trompadas, que me dijo que se le había cruzado para agarrarme a las trompadas porque su hija había contado lo que le habíamos enseñado nosotros en una charla. Uh-huh. Y cuando la hija le dijo, yo aprendí todo esto porque no quiero quedar embarazada, porque quiero estudiar, porque quiero casarme con el novio que tengo ahora, pero cuando yo lo decida y no cuando la biología lo decida. Entonces, han sido muchas.
Me imagino que también a lo largo del tiempo has empezado a ver cómo desdichadamente avanzaban otras cuestiones que tienen que ver con el contagio del SIDA en algunos casos, como es el uso de las drogas, el consumo de drogas. Estoy seguro que hace 33 años en las escuelas de Jesús María había mucho menos drogas que ahora, lamentablemente.
Seguro.
¿Cómo te vinculaste con eso? ¿Cómo te relacionas con eso?
Indudablemente que fue algo que nos tocó a todos, a todos. Y la frontalidad que tuve y que sigo teniendo con respecto a esto, me parece que ha ayudado mucho. Decirle a los chicos, no sos vos, no es tu vida. Detrás tuyo hay tu papá, tu mamá, tu tío, tu abuelo, que sufriría un montón si algo te pasa. Esto te está quitando vidas todos los días un poquito. Pensalo muy bien. Porque te va a quitar uno de los tesoros más grandes que tenemos, que es la libertad. Y no vas a aprender a poder decidir por vos, porque terminan decidiendo las drogas. Y la verdad que uno no puede saber, como siempre digo, yo no me puedo meter debajo de las sábanas para ver si usaron o no el preservativo. No puedo saber si a partir de esas palabras, a partir de ese consejo de alguien mucho más grande que ellos, pero con mucho cariño por lo que le pueda pasar a todos los chicos, si ese consejo servía. No lo puedo saber si realmente lo pusieron en marcha o no. Espero que así haya sido, pero estoy muy asustado con el tema de la droga.
A veces, prejuiciosamente, perdemos de vista algo que es tan básico y tan elemental. De alguna forma lo dijiste recién, que es que vos estás formando gente o dándole información y formación a gente, pero para el resto de su vida, no a un menor que tenía 16, 17 años, porque al año siguiente el chico ya era mayor y tenía una vida adulta en adelante y un comportamiento que le quedaba para siempre, un hábito que a lo mejor le quedaba para siempre.
Seguro. Yo creo que en esto ha jugado mucho el rol que tuvieron los chicos más grandes de ACES, porque estaban más cerca generacionalmente de los nuevos. Entonces, decirles a los chicos, no se plieguen con esto. Lo mejor que ustedes pueden tener es la libertad. Esto te quita la libertad. Obviamente estamos hablando de las drogas, ¿no es cierto? Uh-huh. Y sobre todo porque hay algo que, por supuesto, no podemos dejar de lado, y es que el advenimiento de nuevas drogas, cada vez más peligrosas, nos genera a todos aquellos que tenemos un cachito de conciencia y que nos importa el otro, nos genera mucho temor. A mí me genera mucho temor.
Decime una cosa, ¿conociste muchos Nachos Aguirres en tu vida después de que empezaste a laburar en ACES? ¿Con ACES?
Eso es una frustración bastante grande que he tenido, porque en cada lugar a donde fuimos a dar charlas les dijimos, todos los materiales que les vamos a mostrar están a disposición de ustedes. Todas las enseñanzas que podamos darle ahora frente a ustedes, por teléfono, por mensaje de texto, por correo electrónico, y no tenemos muchos ACES. No hemos tenido hemos tenido muy pocas, y han sido de una vida bastante efímera, muy cortita.
O sea, no hay otra gente que trabaje, o no hay mucha gente que trabaje en prevención de salud desde el llano, como trabajaste vos desde hace tantos años.
No que yo sepa, hace un tiempito hablando con la gente de la Fundación Huésped, que es la fundación más antigua del país en esto, y bueno, cuando me contaron que cumplen 35 años este año, le dije, qué bárbaro, 35 años, en cualquier momento los vamos a alcanzar. Y cuando le dije que nosotros cumplíamos 33, me dice, 33 años hace que... Claro. Sí, me dijo algunas
pasa
cosas.
Pasa que la huésped nació en Buenos Aires y nació como tal... Como se usa en la Argentina, decir que eso que empieza en Buenos Aires es algo nacional. Como si lo tuyo no lo fuera, porque está en Jesús María.
Seguro, pero además porque la Fundación Huésped está vinculada con un centro de asistencia muy importante, y ellos han podido hacer no solamente prevención como la hacemos nosotros, o no sé si como lo hacemos nosotros, pues no tienen grupo de adolescentes, pero sí con médicos, con psicólogos, y bueno, a nosotros nos resultó un poco más complicado, porque bueno, hablábamos para los chicos desde los chicos, y eso bueno generó un rechazo por parte de la sociedad muy triste, pero lo mismo seguimos insistiendo y todavía estamos de pie.
¿Es más difícil o más fácil prevenir, educar a la gente, formar a la gente en cómo evitar contagiarse, que aceptar al enfermo de SIDA?
Yo creo que...
Enseñar a aceptar a los enfermos de SIDA.
Justamente. Creo que uno de los trabajos más difíciles que hemos tenido ha sido tratar de pelear contra... probablemente la causa fundamental por la que el SIDA ha crecido en el mundo entero, que es la discriminación. Nos ha resultado muy difícil. Me resulta difícil entender cómo hacer para entender que un chico, y no tan chico, de 20 años, tenga que ir al hospital Rawson a pedir su medicación y la tengo que ocultar de su padre, de su madre, de sus hermanos, justamente por el temor a la respuesta de ellos. Ha sido muy difícil eso. No ha sido tan difícil poder llegar a otros chicos y tratar de educar a otros chicos. Y al principio se ríen porque mostramos imágenes que les hacen reír, que son imágenes zafadas, por decirlo de alguna manera. Pero luego terminan asintiendo con esto y agradeciendo. Me ha pasado... Perdón. Muchas veces de ir a dar charlas a escuela primaria con chiquitos que tienen 11, 12 años y ver que hacen una cola para venir a darme un beso. Eso no tiene precio.
Claro.
Porque muchas veces me dicen, ¿y cuánto ganas? No he ganado un peso, nunca gané una moneda, pero eso no se puede comprar con todo el dinero del mundo.
Claro, porque es la realización y es el precio y el no el precio, es el valor de la obra que vos hiciste y que seguís haciendo. Ustedes enseñan cómo cuidarse y ustedes enseñan a integrar a las personas.
También. Creemos, yo sigo creyendo, y esto lo he transferido a todos los chicos que han ido a ACES, que la peor de las respuestas sociales es la de la discriminación.
Claro.
El día que no haya más discriminación, la realidad con respecto al SIDA y a otras problemáticas sexuales va a ser totalmente distinta. Esto lo dijo, esto no es una frase mía, esto lo dijo un premio Nobel de la Paz que murió en un accidente de aviación en Estados Unidos. Y antes de morirse, por supuesto, él escribió que la causa fundamental por el crecimiento de la pandemia del VIH-SIDA es la discriminación. Y en la medida en que no desarticulemos esa discriminación, la respuesta va a seguir siendo la misma desde lo social.
Me equivoco si te digo que mucha gente, muchos chicos de entonces, que ya son grandes, cada vez que te encuentran te agradecen, ¿o estoy equivocado?
No, sí.
Y te cuentan, usted me enseñó que yo tenía que hacer tal cosa.
Sí, sí. Me pasa, vivo en una ciudad chica, nos cruzamos frecuentemente. Días pasados una chica vino a agradecerme porque ella había pasado por ACES y la hija de 15 años ahora le había preguntado. Y me dice, me sentí tan rara porque le estaba explicando a mi hija lo que vos me habías explicado y que yo le había explicado a mis viejos. Y en ese momento que hay en cuenta que son tres generaciones atravesadas por nuestra enseñanza.
Por supuesto.
Entonces, he tenido muchas más satisfacciones, muchos gratos momentos, muchas más alegrías que malos ratos.
Y la emoción que vos tenés cada vez que hablas de tu trabajo refleja eso. Nos estamos quedando sin tiempo. Vos sabés que este programa tiene como misión al final de las entrevistas que el entrevistado recomiende un libro, que haga un aporte a la biblioteca virtual de la Argentina hoy. Un libro que a vos te gustó leer y que a vos te gustaría compartir con los oyentes de la radio. ¿Qué libro nos recomendarías?
El libro que te recomendaría es un libro que me regalaron hace poco y como estoy bastante desmemoriado. El libro se llama Encuentra a tu persona vitamina, de Marian Rojas Estape.
Marian Rojas Estape.
Encuentra a tu persona vitamina.
¿Y de qué habla ese libro?
Lo acabo de empezar a leer. No te puedo decir mucho, pero todo lo que he leído hasta ahora, hasta hace poco, que tiene que ver con las relaciones humanas, con el afecto, con el amor, me ha impactado gratamente. Me lo regalaron la semana pasada, así que estoy en cuando lo termine de leer, te cuento bien y se lo contas a tu gente.
¿Cuántas horas y cuántos días a la semana le dedicas a ACES? Porque vos también trabajás de bioquímico.
Bueno, ya no.
O casi, ya no, estás jubilado ahora.
Me acabo de jubilar. Bueno. Ya no soy la excusa de los padres, si no comes la sopa, lo llamo al Nacho para que te saque sangre. He sido el cuco de mucho tiempo.
Mirá.
Pero es muy difícil decir cuántas horas he destinado. Lo único que te puedo decir es que esas horas me han llenado el corazón y me han llenado el alma. Y sobre todas las cosas, me han dejado la sensación de que uno puede irse de este mundo con mucha satisfacción si fue útil. Y sí, me he sentido útil.
No, seguís siendo útil. No sé por qué hablas en pasado.
Bueno, arrancamos
así. Y te queda un rato largo todavía.
Espero realmente que sí. Espero fervientemente que sí. Y de paso quiero invitarte a vos, sí, y a toda la gente de la radio y, sí, a tus oyentes para el 1 de diciembre, que, sí, es el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. Y que nosotros en Jesús María hacemos una marcha que hemos dado en llamar la Marcha de las 1000 remeras.
Tengo acá una remera que me trajiste de regalo, que yo se la voy a dar a mi hijo. Es muy linda.
Todos los años el desafío es encontrar nuevos mensajes y tratar de que esta remera sea el principio de un diálogo que permita educar a quien no sabe.
Déjame que le diga a los oyentes de la radio, que no nos están viendo, obviamente, pero la gente que no ve por el canal de YouTube sí, que tengo aquí una remera que dice: la mejor obra de arte, amarte, cuidarte, educarte, valorarte, respetarte. Y esto es una remera que me acaba de regalar y que yo valoro mucho. Y para mí es un trofeo. Así que muchísimas gracias, Nacho, por visitarnos.
Por favor. Gracias a vos por tu tiempo. Espero que haya servido a
estoy tus seguro
oyentes.
Que sí.
Espero que
y estoy haya. Seguro que la emoción que vos contagias se la transmitiste a los oyentes de la radio. Estoy seguro que han percibido tu emoción y se han emocionado con vos. Muchísimas gracias.
Por favor.
el análisis para entender lo que pasa cuando pasa. La Argentina Hoy.
Final de esta Argentina Hoy con Ignacio Aguirre, el fundador de ACES, la ONG que desde hace 33 años trabaja en la formación, en la educación, en la prevención del SIDA con chicos adolescentes de las escuelas secundarias de Jesús María, de Colonia Carolla, de Sinzacate, un trabajo que llevó adelante el protagonista de la entrevista de hoy, Ignacio Aguirre, bioquímico, y un tipo que no se cansó ni se va a cansar de ayudarnos a cuidarnos, nada más y nada menos. El placer de haber compartido esta conversación con él, que yo estoy seguro a ustedes, como a mí y como a él, nos emocionó tener. Nos encontramos mañana en la Argentina Hoy, como siempre, 7:30 de la tarde. Sigue como siempre a esta hora la cadena del Gol. Hasta mañana. Abrazo.
La Argentina Hoy. Grandes entrevistas en Cadena 3.